Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es jueves, es 2 de junio y hoy tenemos un enfoque algo reducido porque el deporte manda. Y el deporte manda al que se juega con el pie y al que se juega con las manos. El fútbol, selección española, se enfrenta a Portugal, la primera jornada de la Liga de Naciones. La tienen todos en mente, ¿verdad? Aquella final que, digamos que perdimos, por utilizar algún tipo de eufemismo. Liga de Naciones que dará paso luego a partir de las 10 de la noche, no dará paso, sino que se solapan, nuestros compañeros de deportes pueden con eso y con más, al baloncesto, el Real Madrid-Baskonia, semifinales de la Liga ACB, primer partido de esas semifinales, con lo cual tenemos una tarde apasionante de deporte y antes de ella, hasta alcanzar las 8 y media, una tarde apasionante de información. Una tarde en la que les vamos a contar, por ejemplo, que el paro ha bajado en mayo de los 3 millones de personas desempleadas por primera vez desde 2008. También lo hace en Madrid, también baja en Madrid. Todos contentos, a priori. Luego ya cuando uno se mete en detalle se da cuenta de que las cifras nacionales, por ejemplo, o al menos eso dice Alberto Núñez Feijóo, líder popular, están maquilladas. No responden a la realidad laboral del país. Contesta Yolanda Díaz que su argumento, que luego lo escucharemos, es aberrante, es una aberración, y que Feijóo no está capacitado para gobernar, no está capacitado para hacerse con el trono de Moncloa. Yolanda Díaz sí, no lo sabemos. Por lo pronto lo que ha dicho Yolanda Díaz es que la coalición puede ir mejor, al menos en el Congreso, que las mayorías en el Congreso hay que atarlas de mejor manera de lo que se está haciendo hasta ahora. También suben, por cierto. Seguimos hablando de economía. Los embargos de vivienda habitual, un 3,4%, alcanzan la mayor cifra en 5 años. Les damos indicadores buenos para el optimismo, para la esperanza, también otros que no lo son tanto. Cuando a uno se le embarga la vivienda habitual es porque no hay nada más, no queda nada más, y ese es el recurso para que pague sus deudas, con lo cual baja el paro, suben los embargos de vivienda habitual. Les hablaremos también de las elecciones andaluzas. A medianoche, en pocas horas, en 5 horas comienza la campaña electoral. Dice el CIS, el barómetro del CIS, que el PP de Juanma Moreno va a acumular casi más diputados que toda la izquierda junta. Más diputados que toda la izquierda junta. Les sonará también este panorama a nuestra región, a la Comunidad de Madrid. Y que además Vox está al alza. Es decir, un calco de la Comunidad de Madrid. ¿Efecto Ayuso por visitar, entre otras, esta región justo antes de los comicios? Veremos. En el gobierno de coalición sigue habiendo lío con la OTAN de trasfondo y el contrato de los 37 millones de euros para organizar la cumbre en Madrid, un contrato cuya legalidad, ya lo saben, ya defendió la vicepresidenta segunda, acabamos de mencionarla, y miembro de Podemos, Yolanda Díaz. Hoy ha hecho lo propio Alberto Garzón, ministro de Consumo, también de la cuota morada. Defiende la pulcritud del contrato. La batalla en el ámbito regional parecía que se la daría también Vox al PP hoy en la Asamblea para aprobar por la vía rápida la nueva ley de transportes, la que permite seguir operando a las VTC. Finalmente Vox se ha abstenido y el enfado ha sido monumental dentro y fuera de la Asamblea por parte del sector del taxi. Decía Vox que, oiga, queremos debate, queremos hablar de ello, de vía rápida nada. Finalmente su abstención ha permitido la vía rápida y rápidamente ha reaccionado el sector. De todo ello hablaremos en un par de minutos. Los que dedicamos ahora a la información taurina, restan 4 días de la Feria de San Isidro y como cada jornada, desde que comenzó el pasado 8 de mayo, Javier Mar Domingo está en las ventas para dar cuenta de la corrida. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Capítulo 26 de 29 en esta Feria de San Isidro, antes de la traca final del fin de semana, con las figuras, con Tomás Rufo, con Alejandro Talavante y con los Adolfos, con la prensa y Victorino. Antes de todo eso llega la tercera comparecencia de Fuente Imbro en esta feria. De momento, una de cal y otra de arena para el hierro gaditano, una gran novillada y una decepcionante corrida de toros. Veremos lo que depara hoy. Los de luces, tres de los llamados tapados, el francés Juan Leal, el peruano Joaquín Galdós y el toledano Rafael González, que tras su etapa de novillero, en la que le hemos visto muchas actuaciones en esta plaza de toros, toma hoy la alternativa. No habrá lleno en los tendidos, ni mucho menos, no es cartel de campanillas, pero en esto de los toros nunca se sabe, Félix. No obstante, encaramos ya la recta final de este San Isidro 2022, al que con la de hoy le quedan solo 4 tardes.
Cuatro tardes que aprovecharemos y que dará cuenta de ellas el director del Toril y subdirector de este espacio, Javier Mardomingo. Comenzamos el repaso a la actualidad, como siempre, por el bloque de servicio. Información del tráfico, de la circulación. ¿Cómo se circula esta hora por la capital, por la región? Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultad en la salida de Madrid, especialmente en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas, la A4 en Pinto y la A5 en Arroyomolinos por un accidente ya resuelto. También dificultad en la entrada en la A1 en la zona de Las Tablas, la A2 en el cruce con la M30 y también en complicada ya la M40, especialmente en la zona de Coslada en sentido A3, también en Carabanchel Alto en sentido A4 y precaución en la M40. Registramos tráfico denso en la zona de Leganés para incorporarse a la M40.
7:06 de la tarde, se lo hemos avanzado hace algunos. Récord en el desempleo por primera vez desde el año 2008. España baja de los 3 millones de desempleados. Casi la mitad de los contratos firmados el pasado mes de mayo fueron fijos. Pero desde el PP, su presidente, Feijóo, dice que los datos engañan, que son puro maquillaje. Enrique López.
Casi 100.000 parados menos en mayo, Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo.
Han tenido que pasar 161 meses, 4 ministros y ministras, para dar la cifra de paro que damos hoy. Estamos en 2.922.000 parados y paradas. Hacía 14 años que España no tenía esta cifra.
La Seguridad Social ganó 33.000 afiliados en mayo, lo que permite superar un mes más la barrera de los 20 millones. Desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo cuestiona las cifras. Responde José Luis Escrivá, ministro de Inclusión.
Lo que antes era un contrato temporal y por tanto estaba en el paro, ahora es fijo discontinuo y no computa en el paro. Estamos hablando de más de 1.750.000 parados. Es decir, lo que se ha hecho es una precariedad indefinida.
Me he preguntado si es ignorancia o es mala intención y cualquiera de las dos contestaciones no es buena. Los fijos discontinuos están en la situación que están en cada momento.
Los fijos discontinuos constan en la estadística, pero como demandantes de empleo no parados. Casi la mitad de los contratos firmados el mes pasado fueron fijos, 730.000. Los discontinuos se han incrementado en un 1.200%.
Desciende también el paro en Madrid, pero el decremento sería más acusado de seguir vigente la reforma laboral del Partido Popular. Eso es lo que sostiene, al menos, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué responden sindicatos y patronal, Enrique?
El paro bajó en 13.249 personas en la Comunidad de Madrid. Hay en total 315.000 desempleados. Javier Fernández Laschetti es consejero de Economía.
La bajada del paro en Madrid, ese 4%, es mucho mayor que el 3,3% de la media nacional de paro. Por tanto, Madrid está tirando del conjunto de España.
Madrid es además una de las comunidades que más empleo crea. Casi 22.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social en mayo, 163.000 en un año. Nunca antes había trabajado tanta gente al mismo tiempo en la región. Hay 3.427.000 cotizantes. Francisco Aranda, de CEIN, Víctor Martín, de UGT Madrid.
Detectamos cierta debilidad en las cifras. De hecho, solo 2 de cada 10 empleos indefinidos lo son a tiempo completo.
1 de cada 3 contratos indefinidos es una jornada parcial, que conlleva un salario menor y, por lo tanto, unas condiciones de vida más precarias.
El mes pasado se firmaron 100.000 contratos indefinidos, el triple que hace un año.
7:09 de la tarde, seguimos en el campo socioeconómico porque el gobierno ha pactado con EH Bildu subir un 15% las pensiones no contributivas y una garantía para impedir que el nuevo fondo público de pensiones se financie con fondos de la Seguridad Social. A cambio, siempre hay un peaje, a cambio de la abstención de los abertzales. Detalles con Noelia Antoria.
Las pensiones de viudedad, orfandad e invalidez subirán un 15% hasta final de año. Es el acuerdo que el Gobierno alcanzaba esta tarde con Bildu para aprobar el dictamen de la ley de planes de pensiones. El PSOE también ha cedido para que el nuevo fondo público de pensiones no pueda pagarse con la hucha de la Seguridad Social. Los cambios podrían aprobarse dentro del decreto de prórroga de las medidas económicas para paliar las consecuencias de la guerra que el PP ahora quiere negociar con el Gobierno. Juan Bravo es vicesecretario económico.
Algunas de ellas no están funcionando, con lo cual tampoco parece muy lógico seguir en esa misma línea y creemos que la vía debería ser podernos sentar.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señalaba en Antena 3 que se mantendrá la bonificación universal a los carburantes.
Parece conveniente que la clase media de nuestro país, que es la que proporcionalmente más impuestos paga, también se beneficie de la bajada de la electricidad y de la bonificación del combustible.
Hasta abril, el Gobierno ya había recaudado más de 4.200 millones de euros por el impuesto de hidrocarburos, lo que da margen para asumir el descuento de 20 céntimos de euro por litro hasta finales de septiembre.
A medianoche comienza la campaña electoral en Andalucía. Horas antes hemos conocido una nueva encuesta del CIS, según la cual el Partido Popular ganaría las elecciones con una gran diferencia sobre el PSOE. Bueno, sobre el PSOE y sobre toda la izquierda junta. La incógnita está en si el PP va a necesitar la ayuda de Vox para gobernar. Flor Carazo.
Por una amplia mayoría, el PP ganaría las elecciones, obtendría entre 47 y 49 escaños, se quedaría cerca de la mayoría absoluta, que está en 55 diputados. Lejos se situaría el PSOE, con entre 32 y 36. Vox subiría y se colocaría como tercera fuerza, con entre 17 y 21. Por Andalucía conseguiría entre 9 y 10 y Adelante Andalucía, 2. Ciudadanos se hundiría y sacaría entre 1 y 3 diputados. Los populares podrían gobernar con el apoyo de Vox. Las izquierdas no sumarían. El 12% de los votantes de Susana Díaz dicen que se pasarán a Juanma Moreno y el 32% piensa que es el mejor líder. El presidente andaluz es el más conocido y el mejor valorado. Recibe un 6 de nota. También aprueba el vicepresidente Juan Marín. El resto de candidatos no llega al 5. Un 45% de los encuestados asegura que decidirá su voto durante los 15 días de campaña.
Un apunte del ámbito jurídico: el Tribunal Constitucional ha rechazado por 7-4 la norma que el gobierno de Pedro Sánchez puso en marcha en 2020 al final del primer estado de alarma, según la cual, recordarán, los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas debían decidir por adelantado si las medidas restrictivas de los gobiernos regionales debían ser avaladas. Ahora, el Tribunal Constitucional lo ha rechazado. Siete y doce minutos. En la Asamblea de Madrid ha habido varios enfrentamientos verbales, como no, a propósito de las distintas visiones del feminismo, del mundo laboral, de las cifras del paro, incluso de la seguridad de los incidentes que se vivieron en aquella finalísima de Champions. La última sesión de Alfonso Serrano como portavoz del PP ha sido, ya lo ven, calcada a las anteriores en lo que se refiere a crispación y a tensión. Begoña Alarcón.
Enfrentamiento entre Alejandra Jacinto, Unidas Podemos, e Isabel Díaz Ayuso por sus diferentes formas de entender el feminismo.
¿Y que es usted incluso capaz de alimentar la cultura de la violación con tal de volver a ser noticia?
De mujeres malcriadas que no saben lo que es llegar a fin de mes, trabajar por sí mismas y levantar un país.
Rocío Monasterio de Vox mezcla economía con inmigración.
Y no queremos acabar como Saint-Denis, pero mientras tanto tome medidas que sí son de su competencia, reducir los impuestos a todos los madrileños.
No sé qué tiene que ver la situación económica en la Comunidad de Madrid con los hechos acaecidos en París. No pierdan la oportunidad nunca de hacer lo mismo, de provocar de la misma manera.
Mónica García de Más Madrid pide a Ayuso que reconozca los efectos de la reforma laboral y el socialista Juan Lobato que deje de atacar a Moncloa y se ocupe de Madrid.
Que ya se suman a las casi 50.000 personas menos en paro en esta región desde que se aprobó la reforma laboral.
Ahora resulta que los datos económicos en la Comunidad de Madrid del empleo se van bien es gracias al gobierno de Sánchez.
Déjese de perder tiempo en sustituir a Feijóo, pero céntrese en Madrid, que es su trabajo.
En definitiva, señoría, yo no le debo mi escaño al señor Sánchez y usted sí.
Esta ha sido la última sesión de control de Alfonso Serrano como portavoz del Partido Popular.
El Partido Popular va a bloquear esta tarde con su abstención la bajada del 0,5 en el IRPF que proponía Vox, 0,5 en el tramo regional del IRPF, y la abstención de Vox, en cambio, en la ley de transporte sí ha posibilitado que el texto del PP salga adelante y lo haga además por la vía rápida. La formación verde finalmente no ha dado la batalla prometida y el sector del taxi se lo ha reprochado fuera y especialmente dentro de la Asamblea. Pepe Frutos.
Los VTC seguirán operando conforme a los criterios del gobierno regional. Vox optaba finalmente por permitir con su abstención la modificación por la vía de urgencia de la ley de transporte, decisión recibida con protestas de taxistas en la tribuna de invitados.
A
abandonen el hemiciclo, por favor, quedan expulsados.
No les convencen las intenciones de Ayuso de legislar teniendo en cuenta los intereses del taxi.
Yo quiero lo mejor para el taxi, pero quiero que convivan todos los modelos, porque aquí no se verán burros.
La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, justificaba su abstención en su acuerdo con el gobierno para el futuro reglamento que desarrolle la ley.
Para sacar un reglamento adelante que lleve las reivindicaciones del taxi, que es en lo que hemos estado trabajando.
Pero oposición total de la izquierda a la norma. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Es una desregularización, una precarización y someter a las familias que viven del taxi nuevamente a la incertidumbre.
Quizá esa decisión pueda suponer un colapso realmente peligroso para todos los sectores afectados.
Porque la Federación Profesional del Taxi ya ha anunciado un recurso al Constitucional.
Seguimos en el campo del transporte público porque también en el Ayuntamiento de la capital, en Cibeles, ha habido protesta, la de los trabajadores del metro y de los autobuses de la EMT, de la Empresa Municipal de Transportes, que denuncian la reducción de servicios y personal. Ángel García.
Los comités de empresa de la EMT y Metro se han unido en Cibeles para protestar contra los recortes del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid en el transporte público. Jesús Fraile es miembro del comité de empresa de EMT y Braulio del Pozo de Metro.
Han recortado servicio en 16 líneas en la EMT y han recortado la tabla de trenes también en el Metro de Madrid. Y ahora que se estaba recuperando el servicio, pues hombre, no es lógico que este ayuntamiento y que esta comunidad recorten el servicio en el transporte público.
Que están degradando el servicio, pues no sé con qué intenciones. Puedo imaginarme alguna, como buscar en un futuro la privatización, y no vamos a permitirlo.
Desde el ayuntamiento ha sido el propio alcalde Almeida el que contestaba a los sindicatos con datos.
800 personas más trabajando, 50 autobuses más circulando en hora punta, 100 millones de euros más que el anterior equipo de gobierno y 7 líneas nuevas respecto de las que dejó el anterior equipo de gobierno. Así es como se protege el transporte público en la Ciudad de Madrid.
Esta movilización de los trabajadores del transporte en Cibeles ha tenido el apoyo de Rita Maestre de Más Madrid e Ignacio Benito del PSOE.
No dejamos el consistorio porque continúa la guerra política entre los dos grupos de izquierda, el Grupo Mixto y Más Madrid. Los carmenistas denuncian. Han denunciado al grupo liderado por Rita Maestre en el Tribunal de Cuentas por una presunta financiación irregular en la campaña electoral. No descartan tampoco denunciarlos en la Fiscalía. Raquel Ruiz.
No le preocupa esta denuncia a la portavoz municipal de Más Madrid, que responde, según Rita Maestre, a las alianzas de los concejales del Grupo Mixto con el Partido Popular.
El Partido Popular ya ha hecho antes esto en Madrid, comprar a dos personas de otro partido. Recordemos el escándalo del Tamayazo que cambió aquel gobierno progresista de la Comunidad de Madrid.
La respuesta le llega de su antiguo compañero, José Manuel Calvo.
Aquí no hay ninguna cuestión ni de tránsfugas, ni de pactos, ni de acuerdos. Aquí lo único que hay es una cuestión de hartazgo y una decisión autónoma e independiente de una serie de concejales que decidimos, en lugar de marcharnos a nuestra casa, como hicieron otras compañeras que vivían esta misma situación, decidimos dar la batalla.
Una batalla que no descartan dar también en la Fiscalía.
Tampoco hemos venido a tapar los escándalos, los chanchullos o las corruptelas de un partido político, como pueda ser en este caso Más Madrid. Por tanto, si hay base jurídica, presentaremos también esa denuncia.
Denuncia sobre la supuesta falsificación documental que permitió la creación de Más País.
Y mientras todo esto ocurría, en la Junta de Gobierno Municipal se aprobaban las obras de reforma de la Plaza de la Emperatriz en Carabanchel. Y no es el único espacio que muda su imagen en la capital, en pleno centro. Todo está listo para la apertura de la Galería Canalejas, informa Paloma Nolasco.
El estado actual de la plaza deja mucho que desear, según cuentan los vecinos.
Mucha porquería, mucha suciedad, y estaría más ordenada, más limpia, digo yo, porque vamos, está todo fatal, muy incómoda para las personas mayores.
Trabajamos gracias a la terraza y pues nos perjudicaría. Esperemos que sea de cara a agosto, que nosotros siempre cerramos en agosto, cogemos las vacaciones y a ver si es así.
A mí fenómeno, todo lo que sea arreglado, lo que vivo aquí, pues para mí fenómeno.
Yo las escaleras ya tropiezo mucho.
Su destino cambia, más de 3 millones de euros aprobados para unas obras que comienzan este verano y concluyen en primavera del 2023. Más espacio para el peatón, accesibilidad, nuevo alumbrado, mobiliario urbano y arbolado para que la plaza sea un lugar de encuentro, no solo zona de paso. Inmaculada Sanz, portavoz municipal.
Un espacio situado delante del campanario del siglo XVIII y actualmente ocupado por estacionamientos en superficie. Ese nuevo espacio va a estar orientado al campanario y va a contar con zonas estanciales, con una amplia zona de albero y también con arbolado, y pues de esa manera se gana una zona estancial y de encuentro, y además se pone mucho más en valor la iglesia, que es un lugar emblemático del distrito y un testimonio patrimonial de su origen.
Del sur al centro, 80.000 claveles rojos a las puertas de la Galería Canalejas entre las calles Alcalá y Sevilla. Mañana abre sus puertas al lujo con más de 30 tiendas y 13 restaurantes de prestigio internacional. El edificio histórico que albergara al Banco Hispanoamericano ofrece también a clientes y visitantes disfrutar de las más de 17.000 piezas ornamentales restauradas y otras muchas curiosidades que explica César Glaría, director de marketing de la galería.
Las hemos rescatado de los subterráneos de aquellos bancos para que la gente y el público pueda verlos. Esas cajas fuertes, esas puertas acorazadas, esta pesa 19 toneladas. Ha sido completamente restaurada, la sacamos de ahí abajo de los subterráneos, que es donde estaban las cajas fuertes. Rompería cualquier suelo. En fase de construcción tuvieron que construir una columna que atraviesa las cuatro plantas del parking para poder colocarla a ella encima.
Son 7 edificios históricos reunidos en un solo inmueble que acoge ahora a la Galería Canalejas, el Hotel Four Seasons, 22 residencias de lujo y un parking de 400 plazas.
Un asunto más de Madrid, este relacionado con la Policía Municipal. El cuerpo reduce sus medidas tanto para verano como para invierno. ¿De qué tallas, de qué uniformes hablamos, Mar García?
El cuerpo baja 3 tallas, cambio tanto para hombres como para mujeres. De la 42-44 se pasa a lucir una 36-44. En Policía Municipal se renueva el cuerpo, agentes más jóvenes, más esbeltos, como demuestra la compra de pantalones y lo explica así la delegada de Seguridad Inmaculada Sanz.
Que la evolución de los perfiles físicos antropométricos de los nuevos agentes, tanto hombres como mujeres, hacen que se presente un cambio notable en el tallaje. Se ha jubilado muchas personas que tenían unas tallas mayores y han entrado muchos policías jóvenes con unas tallas notablemente inferiores, lo que prueba, sin duda, la renovación que se ha producido en la plantilla a lo largo de estos años.
Ahora se compran 22.500 pantalones de verano, 22.500 de invierno con cambios de talla para el cuerpo de policía municipal. Hay 2.600.000 euros para que en los próximos 2 años los policías no tengan que ajustarse el cinturón.
Siete y 21 minutos de la tarde, tiempo de asomarnos al exterior y el exterior nos lleva, ya lo saben, a Ucrania. Por 99º día consecutivo, 99 días de invasión de Rusia a Ucrania, y en este día Rusia celebra que ya se ha hecho con la quinta parte del territorio ucraniano. Rafael Cerro, buenas tardes.
Y eso según fuentes ucranianas, Jesús, porque ha sido el presidente Volodymyr Zelensky quien ha dicho que el 20% del territorio ucraniano, como dices, está bajo ocupación rusa. Ante el Parlamento de Luxemburgo, donde ha animado a la Unión Europea a preparar nuevas sanciones contra Rusia tras vetar el 90% del petróleo de ese origen esta semana, el 90% del petróleo ruso. Zelensky ha dicho que las tropas de la Federación han destruido completamente la región de Donbass, este donde se concentra la ofensiva. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho es atroz ver que Putin está bloqueando deliberadamente el suministro de trigo mundial. Ucrania espera que la llegada de armas occidentales de mayor alcance y precisión modifique la situación en el frente, especialmente complicada en la región de Lugansk, donde Kiev ya controla muy poco, apenas el 5% parece del territorio. Y situación difícil en la vecina Donetsk, donde Rusia se prepara para retomar la ofensiva sobre el bastión ucraniano de Sloviansk. La Unión Europea y Estados Unidos están incrementando sus sanciones a Rusia por la guerra. Los 27 han aprobado este jueves, por fin, aunque sea con exenciones, el embargo parcial del petróleo procedente de todo el petróleo procedente de Moscú.
Y mientras todo esto ocurre, la OPEP y Rusia, Rafael, aumenta la producción en 648.000 barriles diarios. La producción de petróleo un 50% más. Así difícilmente sufrirá económicamente Rusia. 7 y 23 minutos. Enseguida vamos con los deportes. Nacho Aranda tiene mucho que contarnos, entre otras cosas, que Rüdiger está en el Real Madrid. Antes de ello, Agenda Cultural con Manolo Calderón.
Comenzamos con los estrenos cinematográficos para mañana viernes día 3. La gran aventura es en la comedia de Dani de la Torre. La amistad de 5 amigos en un verano en Galicia en los años 80 que buscan una flor mágica que, según la leyenda, puede hacer que los deseos se hagan realidad.
Dicen que si coges la noche de San Juan antes de que salga el sol, te bebes el líquido de ahí de una planta, que el líquido ese te cura todo lo que tengas.
Todo a la vez en todas partes es una película estadounidense de ciencia ficción, aventuras y artes marciales dirigida por Dan Kwan. Sin ti no puedo. Las diferencias entre una pareja gay por querer tener un hijo. En la hermana de uno de ellos puede estar la solución, dirigida por Chus Gutiérrez.
Blanca. ¿Pero que os conocéis?
Soy su hermana.
Dijiste que murió en el incendio.
Pensé que nunca volvería a verla.
Yo no maté a mis padres. Sigues sin creerme, ¿verdad?
Te acuerdas de nada porque estabas hasta arriba de droga.
Fantasías de un escritor está basada en el engaño de Philippe Roth y dirigida por el francés Arnaud Desplechin. Garra es una película de Jeremiah Sagar en la que Adam Sandler interpreta a un cazatalentos de jugadores de baloncesto en horas bajas hasta que encuentra uno, con el jugador español Juancho Hernán Gómez.
Llevo 30 años en esta liga y es como si no fuese nadie.
¿De dónde eres?
De España. Es la leche, ¿no?
Las Gentiles, de Santi Amuedo, un drama sobre la adolescencia, la homosexualidad y el suicidio. El perdón es un drama iraní de Mariam Mohadan y Betas Sanaeja. La familia de un hombre que ha sido ejecutado insiste en que su viuda debe casarse con el hermano de este. Posteriormente descubren que la sentencia de muerte ha sido errónea.
¿Cuándo fue ejecutado?
Hace un año.
Usted debe de ser la viuda de Babak Barsa.
Sí.
Se ha cometido un error y lo lamentamos profundamente.
McCarry, La búsqueda del color, un documental de Denis Delestroc del Reino Unido que analiza la vida y obra del fotógrafo Steve McCarry, el autor de la fotografía de la chica afgana de la portada del National Geographic.
¿Cuál es mi trabajo? Capturar imágenes que digan algo sobre la humanidad. Lo siguiente que vi fue a esta niña con esta mirada increíble.
En el Palacio de Velázquez, desde mañana 3 de junio, la peripecia del autómata, un recorrido por la producción del artista Néstor San Miguel, donde se cruzan registros pictóricos, sistemas de reglas y signos gráficos. En Foto España, en Centro Centro, hay dos exposiciones, híbridos, forjando nuevas realidades como contranarrativa y fotografía pública. Los años 60, una muestra que enseña el poder de la imagen impresa en libros, periódicos y revistas, así como su valor documental e informativo. Desde los Beatles hasta la llegada del hombre a la luna. Mañana actúa en la Sala del Sol Tito Ramírez, mientras en Wishing Center está Dua Lipa. Se lo pasen bien.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.